Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, buenas tardes. Gracias por escucharnos, por seguirnos aquí en el programa de Lo Líquido de lo Absurdo por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y por las redes sociales de la misma radio. Agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en la producción y en los controles. Y bueno, a todos ustedes, Radio Escuchas, pues bueno, aquí estamos nuevamente una semana más, el programa número 44. Y el día de hoy es un día bonito, un buen día. Tenemos como invitado a un colega universitario que en un momento más se reunirá con nosotros y hablaremos de uno de los libros que a mí me gustan mucho, a Rosendo no le gusta tanto, que es el libro de ¿cuál era?
Sapiens, de animales a dioses. ¿Cuál era? bien, gracias, Marquito. ¿Por qué es un bonito día?
Porque estamos aquí.
Eso no lo hace bonito, no
sí,
manches.
No, sí es un bonito día. Ha hecho un clima muy rico.
Eso sí.
Es un bonito día porque vengo de dar clase, ¿no? Bonitas, regresamos a clases, tenemos 2 días ayer y hoy dando clases, ¿no?
Qué alegría la que me dijeron.
Me hacía falta terapia ocupacional, a todos.
No, sí, es un buen día, de parte viernes social para muchos. Sí. Bienvenidos a su programa número 44 de Lo Líquido de lo Absurdo. Y como dice Marco, hoy es un libro, un libro que no me gusta por el autor. Toca temas interesantes, pero como platicábamos con Marco, está demasiado eurocentrista el asunto, muy occidental. Es de Animales a Dioses, de Harari. Harari es un judío que habla sobre la evolución del ser humano, pero desde una visión muy occidental. Pero está interesante, tiene muy buenas premisas. Es un libro extenso, porque sí es un libro...
Un librotote.
Sí, sí.
Y librazo.
Sí, es un buen libro. No lo recomendaría a cualquier,
cualquier
principiante en la lectura, no, porque va a decir, nunca más voy a leer algo. Pero si ya tienes algo de lectura, sí está recomendado que lo leas. Y hay otra parte que se llama Homo Deus,
que es otro trabajo.
Que también está interesante. Entonces, va a ser una buena discusión. El invitado lo esperamos en cuanto se desocupe, porque...
Le aparece una junta, una reunión.
Tiene muchos asuntos en la universidad, entonces... Si se ocupa, aquí está la puerta abierta. Y si no, pues Marco y yo nos aventamos el programa.
Y con todo el público.
Y con todo el público. Marco, espérame, antes de...
El objetivo del programa.
Espérame. Antes de seguir. Queremos también darle preferencia en lo de los libros a nuestros radioescuchas por radio. Entonces, nos pueden hablar por teléfono en vivo al 226-2233, 226-2266. Ser un 800-337-6314. Porque siempre se los regalamos a los de Facebook. Sí. Entonces, tenemos muy olvidados a nuestros radioescuchas. Entonces, si estás manejando o en tu casa y estás escuchando la radio, márcanos, dinos la respuesta del libro o dinos lo que quieras. Realmente, dinos lo que quieras. Y con gusto aquí atendemos tu llamada. También queremos escuchar de repente llamadas porque creemos que también hay mucho radioescucha ahí por las calles o en sus casas que nos escucha hasta ahora.
Sí, luego Cue nos regaña porque no decimos los teléfonos,
sí, exacto,
de la radio.
Sí, pues,
¿no?
Exacto, también eso fue.
22-622, uh-huh. 3. Ese es uno.
No me gusta cómo lo dices, es muy confuso.
Es que de
confuso.
Otra manera no puedo, se me traban los números.
22-62-23-3. 2-26-22-66.
Ok, ojalá y nos pueda hacer una llamadita, sí, por ahí.
Y ahora sí,
el
ahora sí.
El objetivo del programa, Rosendo, sí, es... Lo Líquido de lo Absurdo es un programa, un proyecto que surge con el interés de promover la lectura, promover la discusión y dialogar con las personas, encontrarnos con las personas y discutir lo absurdo de la vida en esta modernidad líquida, acelerada, Y bueno, eso, ¿no? Un poquito pues.
No, y también, ¿no?, que sirva de invitación a que los libros que aquí discutimos, platicamos, sean una opción para ustedes, que también digan, ah, bueno, lo escuché en Lo Líquido del Absurdo y voy a comprar a Alan Poe, voy a comprar a Camus, voy a comprar, no sé, a Horacio Quiroga.
A Harari.
A Harari, que es un librote. Pero sí, o sea, el objetivo es fomentar que ustedes como radioescuchas y como espectadores digan, ese libro me llamó la atención por lo que dijeron este par de personajes de aquí en el cara libro. Entonces, ese es el objetivo principal, y aparte divertirnos y divertirlos a ustedes también, sí, porque creemos que la discusión sirve para divertirse,
sí,
también.
Sí, sí, claro. Saludar a Zahir Roque, que también es parte de
también,
este proyecto.
Claro. HP Gómez, al Inge Cue, y a todos los que de manera voluntaria e involuntaria hacen parte de este programa,
¿no? El libro que el día de hoy vamos a regalar es un libro que nos donó
Rafa Rico.
Rafa Rico, en uno de los programas que tuvimos.
Exactamente.
Que es un muy bonito.
Que libro. Es un libro de uno de los filósofos que idearon este programa, que es Albert Camus, o Camus, como le quieran decir, que es La Peste, que es un muy buen libro. ¿Ya lo leíste, Marcos? Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Durante la pandemia.
No,
durante el encierro de.
Lo escogiste en el peor momento.
También otro de un autor polaco. Zizek también tiene otro de en torno a la pandemia.
Pero Zizek no es polaco, es de la antigua Yugoslavia, Croacia, algo así. Sí, pero Zizek también
es de Europa del Este.
Algún día tendremos que hablar de Zizek, tiene posturas también muy interesantes.
Y este de La Peste, ojalá haya algún radioescucha o alguien que nos está siguiendo por las redes sociales se aviente para discutir este libro, sí. Es muy bueno.
Ah, esa es otra cosa que también queremos informarles. Estamos abiertos a que ustedes como espectadores también vengan de visita, díganos qué libro, denos chance de leerlo. Y la puerta está abierta para que cualquier persona del público venga y se siente aquí a nuestra izquierda a platicar sobre el libro. O sea,
el programa es de ustedes.
Exactamente. Y bueno, la pregunta para que se lo lleven es una pregunta bien sencilla. ¿Cómo falleció Albert Camus? Pregunta muy fácil, muy, muy fácil. Le daremos preferencia a los radioescuchas, pero si en Facebook, después de casi el final del programa, alguien aparece con la respuesta, pues se la daremos ahí. Pero si no, pues hay que darle chance a los radioescuchas porque pues nos tenemos olvidados.
Sí, de mano sí nos han habido comentarios en la radio de que luego a los radioescuchas no los invitamos a participar.
Exactamente.
¿No?
O sea, entonces,
mismos radioescuchas que han llamado, pues, ¿no?
Entonces, porfa, ahí está para que se lo lleven fácil.
Doble 2-6-2-2. Doble 3, ya algo así. Rosendo.
Nunca te voy a llevar al bingo porque vas, ¿cómo vas a decir los números?
se me traban los números, por eso no estudié ingenierías.
¿Qué onda?
Hace unos meses tú le dijiste a Cueque si te ayudaba a hacer una cortinilla para las efemérides y no la ha hecho. Entonces,
Es cierto.
Este momento entramos a la sección de Rosendo.
No, espérame.
Que son las efemérides.
Espérame, ¿no? Bueno, ya se adelantó, pero espérame, es que quería presentar a Harari. Déjalo presionar. Ok. Efemérides. Yo traigo pocas, Marco trae el puño.
No, ahora traigo poquitas.
Ah, también. No, es que no hay mucha cosa que hacer. No exagere. Yo traigo bien poquitas.
A ver.
Ok. Un día como hoy, pero de 1299, nace el Imperio Otomano, de la mano de Osman. Y lo traje a colación porque en México se han puesto de moda las novelas turcas.
Muchas, sí. Entonces, mi suegra es que quema bien chido.
Mi suegra es fan de las novelas turcas. También. Entonces dije, pues para todos los fans de los turcos, un día como hoy se funda su imperio.
Pero tiene una historia de larga duración.
Ah, sí,
del 1299 claro. A 1922.
Con
la segunda, Primera Guerra Mundial, trae un desquebrajamiento del Imperio Otomano.
Kemal Chapa, Pacha, tira todo el imperio y se acaba el
Son
800 años.
800 años de historia, ¿no? Interesante, porque además era un imperio multicultural.
Sí.
Sí, con la religión musulmana como religión oficial, pero es multicultural y además es de los tres continentes, África,
de tres continentes, América, África, Europa y Asia.
Y Asia. Sí, exacto, ¿no? Eso es interesante,
sí,
¿no?
Sí, muy interesante. Y aparte fue un imperio que cambió muchas cosas.
Claro.
O sea, la palabra almohada, todas las palabras con al en el español vienen de los árabes. Almohada, aljibe, albahaca y todo eso viene de los árabes.
Al alba. Alba, claro, Alba sí.
Alba sí, pero al alba no.
Ah, tal, Rosendo, que te albureamos ahorita. Ponte trucha.
Ay, ay, ay. 1793, la Convención Francesa decide por un solo voto de diferencia la pena de muerte del rey Luis XVI.
Traerán más que yo, Rosendo.
Pues
La guillotina.
Sí.
Lo guillotina. Aquí es bien interesante.
Inventada por guillotín, vas a decir.
Y que además, sí, ¿no? Sí,
no, sí, inventada por guillotín. ¿No?
Guillot se apellidaba el rato que lo...
Guillotine.
Algo así. Y que también acaba ejecutado.
También le dieron cuello con su aparato.
Que aquí es bien interesante porque es en el contexto de la Revolución Francesa.
Sí, jacobinos y...
Todos los que están ahí.
No, pero los dos grupos...
Jacobinos, hugonotes y no sé qué más.
Sí, pero había dos partes que eran las importantes.
Ajá.
Eran los jacobinos y los otros eran los Sans-Cruz.
Sabrá Dios. Eso sí no tengo claro.
Y ellos son los que se ponen a votar la asamblea.
¿La asamblea?
La asamblea revolucionaria. Y por un voto deciden que al rey hay que darle cuello.
Y a lo que voy es esto. Se está construyendo el Estado moderno.
Sí, sí, sí.
Se está construyendo el Estado moderno. Se está terminando con el antiguo régimen y el acto de ejecutar al rey es un acto inconcebible en ese momento histórico. O sea...
Sí, porque, bueno, había monarquías en toda Europa y de repente que a uno de estos tocados por Dios...
Claro, porque además en el imaginario colectivo es ese.
Tocados por Dios, el pueblo... Le vaya a dar
el soberano. Sí. El soberano.
Bueno, en aquel tiempo no era soberano.
Ya se nombraba, ¿no?
No,
¿se empieza a nombrar como soberano o no?
No, hasta después de.
Ah, bueno.
Pero era el pueblo, eran los de abajo que iban a darle cuello a su majestad.
Como un súbdito, uh-huh. O como una bola de súbditos, que además no son nobles.
Sí,
una bola
sí.
De súbditos no, pues, deciden el futuro raso. De su majestad. Y sobre todo el futuro que es la muerte. Pero además, es matarlo, sí. Pero no es. Aquí viene el cambio de paradigma. No es castigar el cuerpo, es una muerte rápida e instantánea porque se le priva el derecho a vivir.
Ah, sí.
Y hay un libro que es Foucault, Vigilar y Castigar, que uh-huh. A lo mejor un día leeremos, que esa es la discusión, ¿no?
Sí, digo, sí.
Bien interesante ese momento histórico porque marca un parteaguas, humaniza y tumba del trono al rey. Ahora sí. Ya no estás en el...
Bueno, ya luego viene María Antonieta.
Sí, y también a toda la estirpe, conforme lo enseñó Maquiavelo.
Sí, sí, sí.
Así vas a acabar con el rey, acaba con toda la estirpe para que mañana no vengan a reclamar el reino. Es lo que plantea.
Y bueno,
lleno de simbolismo.
Después de eso, Francia tiene república, luego tiene otra vez un reino.
Y luego llega Napoleón.
Y luego llega, no, bueno, sí, Napoleón, luego, pero luego de Napoleón viene otra vez un rey, otro rey, ajá. Pero también lo quitan.
Sí,
y ya Francia va en la sexta república o algo así.
Y que además sí es la cuna de la
revolución.
Más que además, bueno, llevan los principios de la humanidad, fraternidad y todo eso.
Lo lleva nada más como eslogan.
A la universalidad, sí. Que sobre todo la Revolución Francesa lo que decía es la construcción del Estado moderno.
Sí, pero...
Que ya había pasado con la Revolución de Independencia de Estados Unidos.
Sí, pues años antes.
Desde antes, sí.
Sí, pero realmente su eslogan es nada más el eslogan.
Es bonito. Y la Marsellesa sí, es una canción.
Sí, pero solamente es el eslogan, porque los de abajo seguían siendo los de abajo. Los de raza negra seguían siendo los más hasta abajo. Sí. Entonces, nada más fue el eslogan de igualdad, fraternidad.
Pero son rupturas.
Sí.
¿Qué podemos ver el resultado?
Ahorita en África, no sé si estáis muy enterado de geopolítica, pero en África hay 5 países del Sahel que le están diciendo a Francia...
Vámonos ya.
Vámonos.
Ya estuvo, ¿no?
Vámonos, sí.
Ya estuvo.
Sí.
Ya estuvo. Ya.
Eso es otro tipo de revolución.
Eso es otro tipo de revolución. ¿No? Interesante, ¿no? Okay. Bueno, perdón por alargarnos.
1811, batalla
del... La misma.
1811, batalla del Puente de Calderón en Guadalajara, donde el ejército virreinal derrota al insurgente. Y ahí viene la debacle del momento de Hidalgo.
Ajá. ¿Sí lo aprenden ahí?
No, lo aprenden en Chihuahua, en la Jatita de Baján.
Ajá.
Pero ahí es donde empieza a perder su fulgor, sí, la estrella de Hidalgo, y surge Morelos acá en Michoacán.
Y empieza Morelos a retomar en el sur. Con otro rumbo, además sí, del movimiento.
Sí, pero Hidalgo, en ese momento, en Puente de Calderón...
Pelas. Calleja era el general.
Calleja,
el
Félix María Calleja.
Ejército realista,
sí, exactamente.
¿No? Que después va a ser el virrey.
Luego fue virrey, poco tiempo, se fue y...
Llegó como un Fort.
Como Fort no es de esa época.
No, ¿cómo se llama el...
Tú eres el historiador de los dos.
¿Cómo se llama el...
O Donojú,
perdóname, amigo.
Ok.
Como Fort es de acá, de con Juárez y...
Sí, como Fort es con Juárez.
Liberales, ¿no?
Sí.
Perdón.
Sí, lo tuyo son los conservadores.
Sí, lo mío son los conservadores. Ya nos alargamos, pero bueno.
No, vamos bien.
1945.
1991. Las tropas multinacionales invaden Irak.
Ah, sí.
La guerra del Golfo.
La primera guerra televisada.
Exactamente.
¿Te acuerdas que salíamos del, bueno, yo salía de secundaria y era
sí,
la
yo guerra? Salía de la primaria, ya que al final de la primaria y
la guerra,
y la guerra, los tanques sí, y todo sí. ese relajo.
Sí, y lo veíamos por televisión. Salía, yo estaba en la secundaria sí, en la tarde. Sí, sí. Y fabuloso estudiar en la tarde. Y llegábamos a la casa a prender la tele a ver la guerra transmitida, la primera guerra transmitida en vivo
sí.
de la historia de la humanidad.
Di alguna tú, ándale.
En el 1945 se libera Varsovia de el gobierno, el Estado, el Ejército Socialista,
soviético.
Las soviéticas, perdón, liberan Varsovia del dominio nazi.
¿Y a quién, ¿y a quién crees que ahorita, que va a ser otra vez el homenaje de cuando se liberó a Auschwitz, a quién crees que no invitaron?
A
los rusos, que fueron los que lo liberaron.
¿Que fue que los liberó? Qué chistoso. O sea, eso es lo absurdo de la vida.
Lo absurdo de la vida.
Absurdo de la vida.
Un día como hoy fallece Agustín Yáñez.
Que por
cierto, tenemos un pendiente ahí, ¿eh?
No, ya estuve en contacto
con ellos. Sí, ah, perfecto.
Luego te platico.
¿Para abril?
Para... Me van a destruir la fecha.
Ok. Bueno, es una premisa. Vamos a tener invitado al hijo de Agustín Yáñez aquí en la mesa, sí. hablando sobre la obra de su papá.
De Agustín Yáñez. Ojalá.
Va a estar padre.
Ojalá va a estar padre.
Y también fallece Camilo José Cela, no sé escritor español. Premio Nobel de Literatura en el 89 y es Día Internacional de la Comida Italiana. Ah, hoy no trajiste mantel.
No, ahora no trajiste. Bueno, es un mantelito.
Pero
¿no?
este mantel es muy triste. Es,
sí, no sí,
es como de fonda barata.
Es como de trapo de tortilla, ¿no? Para ir a las tortillas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A ver. No, lo saltó. Un día como hoy de 1920 se impone la ley seca en Estados Unidos y que trae toda esta situación de...
Del tráfico de alcoholes, del sur y del norte, sí, México y Canadá.
Y que además promovió mucho, esa época promovió
mucho...
La mafia
italiana.
Italiana sobre todo.
Sí.
Y hay muchas películas, Los Intocables.
Al Japón, fue ese momento y todo eso. Sí.
Pero también en esa época Tijuana empieza a desarrollarse mucho porque los...
Se venían acá.
Venían a beber.
A la prostitución y todo eso.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y... hoy día es el día de San Antonio Abad,
ajá.
que es el día mundial de bendecir a los animalitos, ¿no? Entonces, hoy es día de bendición de los animalitos. Y por último, ya pues, nos vamos.
Sí, no pasa nada.
El día de Popeye.
¿Día de Popeye?
Sí, en Estados Unidos hoy se festeja el día de Popeye porque un día como hoy, de 1929, se proyecta por primera vez la caricatura esta de
yo
Popeye.
Tengo la teoría de que lo que consumía no eran espinacas.
Yo creo que le entraba otra cosita, ¿verdad?
Sí, verde, pero seca.
Y a lo mejor no nomás eran comidas, ¿eh? Pues vámonos a un corte, no se vayan. Ahorita regresamos a hablar de Yuval Noah Harari, es el libro Sapiens de Animales a Dioses. No se vayan y llámenos aquí a la cabina.
Pero la característica realmente única de nuestro lenguaje no es la capacidad de transmitir información sobre los hombres y los leones. Más bien, es la capacidad de transmitir información acerca de las cosas que no existen en absoluto. Hasta donde sabemos, solo los sapiens pueden hablar acerca de tipos enteros de entidades que nunca han visto, ni tocado, ni olido. Leyendas, mitos, dioses y religiones aparecieron por primera vez con la revolución cognitiva. Yuval Noah Harari.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Más o menos. Bueno, ya regresamos, vamos a hablar de Noah Harari.
Pero antes de entrar con Harari, quiero recordar, Radio Escuchas, 226-2233-2262-266. La pregunta que se lleva en el libro es cómo murió Albert Camus y pasan por él aquí al CUC o ya vemos cómo se lo hacemos llegar.
+2 622 +3. Más facilito.
Sí,
yo,
ahora sí.
Noah
ahora sí.
Harari, un historiador israelí de origen polaco. Su familia llega en el contexto de la Segunda Guerra Mundial,
cuando,
en 1964.
Cuando todavía era Palestina Británica.
Sí, pero aquí lo interesante es la historia esa, ¿no? Su familia sí, salió huyendo de él. Todavía no estaba, pero ya se veía el peligro, ya se respiraba sí, eso. Sí, sí. Salen a la Palestina Británica, que es bien interesante, ¿no? En Estado judío cuando, de Israel no
cuando,
existía.
Cuando los árabes recibían muy bien a los judíos,
sí, en no sus había tierras, bronca.
Porque no los veían todavía como lo que se iban a convertir.
Cuando la construcción del Estado uh-huh. judío de Israel, como resultado de los acuerdos de la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿no? ¿En el 48 o en el 58?
En el 47.
47. Se constituye y en el 48 ya se establece. Exacto. Algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Algo, él es este. Entre sus obras se encuentran Sapiens, Animales a Dioses, un libro que a mí me parece muy, muy bueno. Homo Deus, fabuloso, Breve Historia del Mañana, así se llama el libro, Homo Deus, Breve Historia del Mañana, y 21 Lecciones para el Siglo XXI. Tres muy buenos libros, que a diferencia de lo que dice Rosendo, a mí me parece que sí son, sobre todo el de Sapiens, de Animales a Dioses, y el de Homo Deus, me parece que sí son buenas lecturas de iniciación para entender la historia.
No, sí son buenas lecturas. A lo que voy es de que para alguien que está empezando son muy complicadas. Porque son muy densos.
Y además evoca muchos datos uh-huh. que... No lo cita, pues, pero evoca mucho conocimiento más allá de lo que está diciendo ahí.
Sí, porque si no te pierdes y tienes que ir a buscar esa información, entonces son libros complicados si no tienes...
ya más lecturas previas, ¿no? ¿Qué más? Estudia historia, uh-huh. ¿no? Especialista en historia medieval y militar. Es profesor o fue profesor de la Universidad de Berea de Jerusalén. Se doctora en la Universidad de Oxford. Y, bueno, es bien interesante porque él es un divulgador también de la cultura, de la ciencia, del conocimiento, en esta plataforma digital que, ¿puedo decir el nombre? Conferencias TED, ¿no?
Plataforma quien TED. Nos puede regañar está allá.
Sí, se puede decir, TED, véanle, píquenle ahí en TED, tiene una serie de videos. Yo iniciaba la materia, que ahora das tú la de...
Historia
General de las Culturas, con una reflexión que hace...
¿De Harari?
Es la primera actividad del día de la presentación. ¡Pum! Un videito de lo Harari. Que dice Harari, de cómo surge la...
Vale la pena, porque también, o sea, Harari, como es una persona moderna, no trae toda esta carga del pasado, ajá. sino que te lo hace más fluido.
Está chavo, en el 76.
Sí, no, pues está joven.
48 años.
Está joven y aparte le tocó la época de la tecnología.
Sí, ya le sabe mover más. Entonces, comunica la historia de otra manera, ¿no?
Y bueno, comenzamos con este libro. Es un libro interesante, es un libro que empieza con el surgimiento del género Homo, del Homo sapiens o de los homínidos. Hace
70.000 años,
2 o 3 millones de años.
Mucho.
2 o 3 millones de años surge el Homo, pero ya ven que somos un montón de Homo. Mm-hmm. Somos el Homo erectus, el Homo sapiens, el Homo habilis y bla, bla, bla. Al final, quien acabó dominando y destruyendo a los demás fue el Homo sapiens, que somos nosotros, que pertenecemos a ese género, y destruimos a los demás parientes que teníamos en el mismo género.
Este libro está hablamos en general del libro primero y luego hablamos un poquito de los planteamientos. Está constituido por cuatro partes y bueno, viene un apéndice fabuloso, que es un epílogo que se llama El animal que se convirtió en un dios. Mira, son cinco paginitas. Si no quieren leer el libro, lean el puro epílogo.
Dando malos consejos luego.
Es que el epílogo vale la pena. ¿Por qué? Porque es hablar de... Digo, todo el libro, al final de cuentas, en esos cuatro apartados, lo que habla es cómo esta especie...
Desarrolla las ideas de Harari.
Cómo el Homo sapiens logra llegar a este momento, uh-huh. en el momento en que ahora ya nos creemos y nos sentimos dioses, ¿no? Y hace toda esta revisión desde la revolución cognitiva, que es hace 70.000 años, y cómo la revolución cognitiva, la revolución agrícola, la revolución del pensamiento humanista, la revolución industrial, etcétera, etcétera, hasta llegar al momento del presente, 2016 o 14.
Sí, llega hasta el 2014.
2014 que se publica el libro y plantea un futuro nada esperanzador, nada esperanzador.
Lo que hace Harari es una línea de tiempo y te va platicando en qué, qué pasa en cada momento.
Demasiado detalle.
Y cómo cada cosa que pasa, pues va creando lo que ahorita es el hombre. Me parece muy interesante que siendo judío de nacimiento y que los judíos defienden mucho la idea del creacionismo.
Él la
cuestiona y él habla de la evolución de la especie.
Sí, pero en las últimas partes sí habla de
regresa,
el diseño inteligente.
Sí, exacto.
Porque acuérdense que hay tres teorías de la surgimiento de la humanidad.
el creacionismo, que es Dios,
que Dios, y no. Dios crea al hombre y a la mujer.
Y luego el tema este de Darwin, que es el evolucionismo,
la evolución, ¿no?, de la especie.
Que venimos de los changos. No están así, pero venimos de los changos, ¿no?
De un somos género. Homínidos,
de un, ¿no?, género, sí. Y la tercera es el diseño inteligente, que vino una inteligencia de otro mundo y nos diseñó aquí, y que somos resultado de una serie de experimentos. Y es con lo que termina Harari. ¿Cómo estamos jugando a ser dioses ahora con el diseño inteligente, que estamos diseñando de manera inteligente cambios en nuestras características fenotípicas, pero también en nuestra, en nuestro tema biológico, ¿no? Y él plantea que dentro de unos años, una hipótesis lanza que dentro de unos años la edad de 70 años va a ser como ahora los 40, ¿no? Por tanta cosa que la tecnología, los la vida está con, ¿cómo la mezcla está entre los cyborgs?
Sí.
Que hombre, sí. Máquina.
Sí, esta semana pasada presentaron en uno de estos aviones tecnológicos un androide mujer que ya tiene gestos, tiene sonrisa, ya, o sea, ya estamos en un nivel
ya,
muy raro.
Interesante.
De la tecnología. Sí, muy raro.
Tenía que olvidar, o sea, la terminal. Pero, ojalá. No, entonces, un poquito por ahí va el libro,
pero,
como dices, ¿no?
Sí, exacto. Vayámonos hasta los orígenes.
Oye, vámonos por ahí.
Del,
¿cómo empieza esta
del
cosa?
Humano. Uh-huh. El humano surge a partir de una evolución, según Harari, y empezamos como una sociedad matriarcal. La mujer es el centro del grupo colectivo porque es capaz de dar a luz. O sea, es la más importante dentro del colectivo. Entonces, la mujer tiene un papel principal y predominante, que luego con el tiempo se va dibujando por varias cuestiones y la mujer pasa a segundo plano.
Ajá, ajá. Que es una construcción cultural.
Totalmente, ¿no? Pero durante muchos milenios la mujer fue el ente fundador y de ahí emanaba todo el grupo social.
Ajá, ajá.
Y eso es importante rescatar con Harari porque le da valor a la mujer en una sociedad que poco a poco la fue discriminando hacia otros puestos. También habla de la evolución de la agricultura, que es el paso principal para hablar de una sociedad.
De una sociedad, claro, el asentamiento ya... Uh-huh. Aquí es interesante, si hay... al final estamos en la parte discursiva, en la siguiente parte ya entraremos más al análisis, ¿no? Más profundo, la reflexión más profunda que hace Harari. ¿Cómo va hablando? Te va describiendo cada momento histórico de una manera muy detallada, muy rica, en donde, como muy bien lo decía Rosendo, y no tiene por qué no serlo, el libro sí muestra una visión muy occidental, no tiene por qué serlo, o sea, él es un sujeto occidental. Esa es una visión occidental en donde sí hace comparativos con otras sociedades, pero es un libro rico en referencias no citadas. No es un historiador tradicional que en cada frase que va diciendo va poniendo la cita, que además eso es algo muy de académicos. Lo chido de este libro es que no trae tanta cita, no está lleno y atiborrado de cita de modelo APA y paréntesis en cada momento. No, él va narrando y va fluyendo la lectura, va fluyendo la descripción, pero poco a poco va siendo apuntalando sus reflexiones que van a ir guiando todo el libro, ¿no? Son tres momentos o tres fenómenos muy particulares. La discusión central del libro es cómo un animal
se convierte en un dios.
Llega a ser lo que es ahora, que ya estamos jugando a ser dioses, sí, ¿no? De sapiens, de animales a dioses. Uh-huh. ¿Cómo este animal logró de ser este animal mamífero el menos adaptado al medio ambiente? Porque a pesar de que había otras especies humanas...
Sí, éramos el rival más débil.
Éramos el rival más débil.
Sí, claro.
Éramos el rival más débil. Y nos los comimos, nos apareamos, los matamos, los exterminamos a las otras especies, ¿no? ¿Por qué? Y él plantea tres elementos centrales de por qué logramos... El Homo sapiens logró imponerse a las otras especies y ser lo que somos ahora. Y de eso me gustaría que discutiéramos al regresar del corte. Y si pueden llamarnos al 222-622-33 y al otro número que no me lo sé.
226-2266.
Y ojalá puedan participar por las redes sociales. Hasta luego, aquí nos vemos.
Hoy en día está a punto de convertirse en un dios, a punto de adquirir no solo la eterna juventud, sino las capacidades divinas de la creación y la destrucción, a
pesar de las cosas asombrosas que los humanos son capaces de hacer, seguimos sin estar seguros de nuestros objetivos y parecemos estar tan descontentos como siempre. Hemos avanzado desde las canoas a los galeones, a los buques de vapor y a las lanzaderas espaciales, pero nadie sabe a dónde vamos. Somos más poderosos de lo que nunca fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo este poder. ¿Hay algo más peligroso que unos dioses insatisfechos e irresponsables que no saben lo que quieren? Yuval Noah Harari.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Gracias por seguirnos. Saludamos a quienes nos están escuchando, a la doctora Yunuen. Gracias por estar escuchándonos. De San Antonio Abad. Saí Roque, amigo, gracias por seguirnos. Ya por ahí te mandábamos saludos al inicio. Gise, mi amor, gracias por seguirnos. Dale un beso a Mariana y un beso a Héctor. Y si nadie llama, eres la ganadora. ¿Qué mostra eso, amigo?
Es que Jun contestó que fue una. No dirían cómo fue. ¿Cómo falleció Camus? Entonces, si nadie llama, pues Jun gana. Pero si alguien llama, pues es para el que llame, ¿no?
Y la llama se apaga.
Algo así. Entonces, a ver.
Ya iba a decir de que había fallecido.
Por eso.
Ya le iba a regar.
Por eso tampoco yo dije nada.
Que ya le iba a regar.
Entonces, a ver, nos quedamos en cuáles fueron los tres factores que hicieron que el humano.
El Homo sapiens.
Que el Homo sapiens.
Homo sapiens, porque hay muchos humanos.
Que el Homo sapiens prevaleciera sobre los demás homos.
Sí, me parece que esa es la reflexión central, sí, ¿no? Es por qué el Homo sapiens llegó
logró hacer lo que los demás no pudieron hacer, ¿no?
Y Noah Harari lo plantea tres elementos centrales o fundamentales. Uno es el lenguaje. Uh-huh. El lenguaje del Homo sapiens fue desarrollando con el tiempo. No fue de la noche a la mañana.
Fueron miles de años. Pero a diferencia del Homo erectus, del hombre de Cro-Magnon y todos ellos, el Homo sapiens sí logró hacer un lenguaje. Sí.
Que también nosotros tenían lenguajes, pero sí, fueron menos complejos.
Exactamente.
No se lograron desarrollar porque nos los comimos, sí, los matamos.
Sí, la complejidad del lenguaje fue lo que hizo que aquí fuera mejor. Que fuera el más apto. Ajá. Porque bueno, ¿viste alguna vez una película que se llama El Cavernícola?
Yo vi la
con Ringo Starr.
Sí, estaba Arcura, ¿no?
es un churro.
Sí.
Pero los cromañones hablaban, o sea, no
es un lenguaje.
Sí, pero no era el lenguaje tan complejo como
un alemán.
Ya estás hablando que los alemanes son.
¿Los alemanes? No.
O sea, los alemanes no son más cercanos a los cromañones, ¿estás diciendo eso?
No. Oye, el lenguaje se fue haciendo más complejo.
En vivo, Marco dice que los alemanes son cromañones.
El lenguaje, ¿qué va a pasar?
Sí, lo entiendo.
Se va complejizando, que además, digo, a lo mejor los neandertales o los cromañones, otros.
Sí, cualquier otra.
No lograron desarrollar el
lenguaje. Y aparte, el lenguaje te ayuda tanto a poder.
A construir narrativas.
Construir exactamente.
Narrativas del mundo. Construir. El lenguaje nos ayudó a construir el mundo.
Mientras más corto sea tu lenguaje, más difícil es que salgas al mundo.
Claro.
Y se sigue dando ahora, ¿eh?
Sí. Claro.
Hace poco vi un estudio donde dice que la lengua castellana tiene alrededor de 5,000 palabras y en la actualidad los jóvenes andan usando alrededor de 300. Mientras menos palabras usen los jóvenes,
tu mundo es más reducido.
Su mundo es más reducido. Sí. Ahora imagínate en aquella época donde estaban peleando tribus de homínidos. Entonces, el que tenía más desarrollo de lenguaje podía planear mejor.
Claro, empiezas a construir narrativas que van a permitir dos cosas. Construir ficciones, narrativas. Digo, una narrativa es una ficción. La construcción del mundo, ¿no? Vas a construyes explicaciones.
Y creas más cosas que los demás.
Vas creando cosas más, vas creando, construyendo
ideas,
mitos.
Ideas y mitos. Exactamente.
¿Qué pasó con el Homo sapiens? Volteó al cielo, volteó a las estrellas. Y al voltear a las estrellas, con su lenguaje, trató de explicarlas y explicarse a sí mismo. Y empezó a darle una justificación a su vida.
Exactamente.
Y al rumbo a donde va. hacia dónde va, va construyendo un sentido, y ese lenguaje lo que permitió fue, perdón, Rosendo, agarré la palabra.
No, tú dale.
Entonces construyes estas narrativas, estas ficciones, para explicarte a ti y explicar al mundo, pero al explicarte a ti está explicando al otro.
Sí.
Y a la otra. Y entonces empieza a haber una coincidencia y empieza a haber una cosa fundamental que es la colaboración.
Y empiezas a colaborar con otro de tu misma especie, aunque también se han descubierto restos.
¿Entre qué especies?
Restos entre especies, exactamente, y que eso también habla de el enriquecimiento genético.
Sí, sí, sí. Que de hecho está comprobado que, y lo dice Noah Harari, que tenemos algunos genes
de Cromañón, de Neandertal y todo eso, humanos, ¿no? Que también es bueno porque así podemos hablar. Y no tenemos problema.
Tenemos lenguas germanas.
Sigue hundiéndote en el lodo.
Todo respeto a todas las lenguas germanas. Yo no lo dije. A ver, entonces tenemos como lo que dice Noah Harari es cómo a través del lenguaje empezamos a hacer. Y hay un TED. Y luego también en el otro libro.
En el de Homo Deus.
En el de Homo Deus habla de eso, el chismorreo.
Sí.
En el chismorreo,
que,
¿no?
Que es fundamental. Sí. En cualquier sociedad, el chismorreo es algo que, aunque le hemos tachado de algo malo.
Noah Harari dice, gracias al chismorreo.
Claro que lo es.
El Homo sapiens se construyó.
Claro que lo es. ¿No? Porque al final de cuentas son los rumores.
Los rumores.
Y los rumores también crean narrativas.
Narrativas.
Crean ideas. ¿Cómo llegó a nuestra generación la Llorona?
Ajá,
por el chismorreo.
Sí, el chismorreo.
A lo mejor fue algo que pasó hace 3.000 años o 5.000 años y se fue transformando con el tiempo.
¿Y este chismorreo que generó? Había un macho alfa fuerte, feroz, pero había un macho que no era fuerte ni feroz, pero tenía la capacidad
de ser una herramienta.
De utilizar la lengua.
Sí.
El lenguaje. Sí. Para convencer y crear.
Exactamente.
Y empieza a ver. La uh-huh. narrativa discursivamente empieza a asociarse con otros. Y estos se asocian más que con el fuerte y destronan al más fuerte. Entonces ya lo que se valora en la comunidad no es el más feroz ni más fuerte.
¿Estás diciendo que la Revolución Francesa fue parte del chismorreo?
Claro. Digo, es un poquito lo que...
Sí, es cierto, es cierto.
No me acuerdo si
es
en este libro o en... Digo, como he leído los...
No, pero es que es cierto.
Es el planteamiento de Harari.
O sea, cuando tú organizas, cuando tú tienes el don de la labia...
Del lenguaje.
Y organizas...
La retórica, decían los griegos.
La retórica. ¿No? Y organizas a un grupo...
Eres capaz de mover todo.
Puedes tumbar al tirano.
Fidel Castro, ¿con cuántos inició la revolución?
Con 12.
12.
Ay, qué raro número.
Los 12. Y Barbonel, imagínate, y sus 12 apóstoles. Y luego el chat sale así con la fotografía como mirando al...
Ya no le muevo.
Es parte de la narrativa.
Sí, totalmente.
Empieza a ver
pero
una narrativa.
Pero ¿no? en el interín de ahorita, dijiste algo muy interesante. También hubo un animal... con el que colaboramos,
que
ayudó al Homo sapiens enormemente a hacer lo que es.
Sí, que al final, voy a poner, es que esta onda aquí, se empieza a colaborar entre especies, entre Homo sapiens con neandertales y otros ahí, pero sobre todo con un animalito hermoso que es el perro.
Sí.
Hace 70.000 años, al mismo tiempo de la revolución cognitiva del Homo sapiens, empezamos a asociarnos, asociaciones interespecie. Y nuestra uh-huh. primera asociación con otra especie es con el perro. No domesticado como está ¿no? Es un proceso histórico de larga duración.
El perro se convirtió en alguien que te daba seguridad.
Seguridad.
Que te daba, que te ayudaba en la cacería.
Eso sobre todo. Empieza a ser una especie que se empieza a beneficiar también. De su colaboración con otra especie.
Sí,
con
totalmente.
Otro y empiezan a cazar juntos, empiezan
a convivir juntos. Y así se convierte en el mejor amigo del hombre.
El mejor amigo del hombre. Y es un proceso histórico de más de 70
años. Sí, no, de miles de años. En lo que se domesticaba y que los perros y todo eso, pero es cierto.
Y el Neandertal no lo logró uh-huh. y las otras especies de homos no lo lograron. De humanos, perdón.
Sí, sí, sí.
El Homo sapiens, sí.
Exactamente.
La debilidad biológica del Homo sapiens nos llevó a desarrollar el pensamiento mágico uh-huh. de ficción, mítico.
Y le equilibró con eso.
Claro.
Con hacer convenios, hablados o no hablados, con otros.
Otras especies, con los otros, perdón.
Sí,
perdón. Sí.
Para que nos ayudaran
¿sí?
y poder... hacer que nuestro grupo social sea el dominante.
Sobrevivir. Todo tiene que ver con
la colaboración.
Supervivencia.
Oye, es la colaboración. O sea, al final de cuentas, en las empresas se colabora, en las escuelas se colabora. O sea, el trabajo individual sí es bueno, pero siempre el colaborativo es mejor.
Lo que dice Noah Harari, ¿no? Uh-huh. Empezamos a construir estos mitos, estas narrativas, estas ficciones, para hacer que la gente
fuera a rezar, para hacer que la gente fuera a trabajar, uh-huh. para hacer que la gente fuera a cazar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a ver toda esta colaboración entre, porque es importante que colaboremos, porque en el grado de que yo colabore contigo está el grado de mi supervivencia.
Sí, claro.
Es algo casi genético en nuestra especie, porque somos los más débiles.
Sí, porque aunque no lo veamos, el campesino colabora con nosotros.
Claro.
O sea, cuando vamos al súper o a donde vayamos a comprar vegetales, es porque alguien más ya lo hizo.
Sí, sí, sí.
Y hay un comercio y llega a tu mesa.
Sí, sí,
si en el campesino estuviéramos,
pues no, es sé, no sé se en qué. Se cae la cadena.
En las antípodas, sí, estuviéramos allá tirados.
No llega, o sea, sí, insisto, esta colaboración entre nuestra especie, que dice Harari, y la reflexiona bien chido, bien interesante Harari, es gracias al lenguaje y gracias a que construimos un mito común, vimos el cielo. Volteamos a ver hacia las estrellas y empezamos a construir explicaciones en torno a ellas, en torno a nosotros, e inventamos cosas, uh-huh. narrativas, y te convencí al otro, nos convencimos todos de jalar para un mismo rumbo.
Sí, sí, sí.
Y están ahí.
Y al que no convence se lo impones.
Claro. O lo excluyes. Y la exclusión de la manada en aquella época.
Sí. Fue lo que llevó a su extinción.
Vas excluyendo.
Claro, los vas alejando de donde más accesible es alimentarse, beber agua, y pues los vas...
Claro, los vas excluyendo.
Excluyendo.
Lo que antes se hacía por términos de fuerza, cuando empieza todo este lenguaje mítico y las narrativas, uh-huh. ya es más bien retórico.
Sí, es cierto.
No eres parte de esto. Uh-huh. No eres parte de esto. Y te voy excluyendo. O es la búsqueda de la imposición. Ahora sí que la discusión que decías ayer, ¿no? Que hay una búsqueda de imponerle al otro que funcione como la mayoría.
Sí, claro.
Y son las ovejas negras. Como el cuento de Travel.
El cuento de...
Oveja negra.
¿Era Quiroga?
De Quiroga.
De Quiroga.
La oveja negra o los anormales de Michel Foucault.
Exactamente. ¿No?
Que son los que rompen la norma. Hay que excluirlos. O hay que guillotinarlos, ¿no?
Todas las salidas que propones son muy extremas.
Pues es que, cuentas, es parte de la historia. Y Harari nos lo va narrando bien chido.
Sí,
no
sé, sí.
Perdona, Harari,
no,
porque me emociona.
La narrativa de Harari es muy agradable.
Sí, o sea, sí, sí.
Cuando digo que se vuelve cansada es por lo extenso, pero leerlo es fácil.
Más, es que no utilizaste el concepto cansado, dijiste, no lo recomiendo para un lector principiante. Mm-hmm. Sí, cierto, tienes que tener una serie de lecturas previas, porque está evocando muchos autores y muchas reflexiones previas de otros autores.
Entonces, si no, por ejemplo, si no has leído un poquito a Darwin, cuando habla de la evolución te quedas así ¿de qué ¿por qué pasó esto? ¿No? Entonces, hay que leer poquito antes cosas para llegar a este libro y decir, bueno, ya entiendo partes de esto. Saludos a Blanca Espinosa, porque si no la saludamos nos regaña.
Ah. Sí, acá, saludos, Blanquita, acá, gracias acá por los audios ahora.
Sí, pero si no saludamos luego me la encuentro y me regaña.
Sí, pues es que pero, también te manchas.
Tenemos tiempo.
Entonces, sí me parece que es un autor que pone el dedo en la llaga. Casi, oigan, no manchen, o sea, este jugar a ser dioses lo que están haciendo es llevando a algo que va a cambiar la esencia, la naturaleza y todo lo que es ser humano, y nos está llevando a hacer otra cosa.
Fíjate, ahora cuando preguntas qué es un ser humano, pues ya no tenemos una respuesta.
¿Qué es el ser humano? ¿Qué es ser humano?
Ya no hay una respuesta como la había antes, que era así precisa, no, ya el ser humano es algo que no se entiende.
O que se ha complejizado su explicación. O y que es bueno también.
Que es
no
bueno.
Hay una sola explicación.
Que es bueno siempre y cuando tenga un cauce.
Que nos ayude a explicar algo.
Exactamente.
¿No?
Porque y si nada más es porque sí, entonces vamos mejor con Maussan a ver las navecitas.
Vamos a ver. Que Harari no las descarta.
No, no las descarta,
no,
que es cuando habla
descarta.
Cuando habla en la tercera parte de la inteligencia.
Sí, habla de esa inteligencia y que además dice. A ver, ¿nosotros cómo vemos a los gusanos? Uh-huh. ¿Y cómo nos verá una especie superior?
No, pues imagínate, voltea y nos ve y dice, no, estos se destruyen solitos.
El gusano ni siquiera es consciente de nuestra existencia. Entonces, a lo mejor nosotros no somos ni conscientes de la existencia.
Pero caemos en el absurdo de Camus.
Es lo absurdo, claro. O sea, ¿a dónde vamos?
Somos tan inferiores a lo que haya en otro planeta, que ¿qué somos?
Que hay que regresar con esa discusión. ¿Qué pasaría, dice Harari, si la especie humana desaparece y si la Tierra explota, ¿no? ¿Qué sucede en el cosmos? Esa es la discusión de Harari.
Regresamos al último corte
y regresamos. No se vayan, por favor.
El consumismo nos dice que para ser felices hemos de consumir tantos productos y servicios como sea posible. Si sentimos que nos falta algo o que algo no va bien del todo, entonces probablemente necesitemos comprar un producto. Cada anuncio de televisión es otra pequeña leyenda acerca de cómo consumir determinado producto o servicio hará nuestra vida mejor. Yuval Noah Harari.
Un espacio donde la lectura será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Bueno, pues ya volvimos. Gracias por seguir escuchándonos por Radio Universidad de Guadalajara, por el de Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM. Ojalá y puedan llevarnos aquí a la cabina al 22-622-33 o al 22-622-66.
WC, mejor dilo.
Algo así. Y que nos sigan aquí por las redes sociales. ¿En qué nos quedamos? Nos
quedamos en lo absurdo. ¿Qué pasa si de repente esto explota y el ser humano desaparece? Pues no pasa nada realmente.
Es lo que dice la Harari, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si nos vamos?
Sí, en algún programa platicábamos hace ya tiempo. ¿Qué pasaría si estuviéramos en la Guerra Fría y de repente se les ocurre a estos tipos presionar el botón rojo de los misiles nucleares?
Pues yo me voy pa' Tepa.
¿Y qué, Tepa, te va a salvar?
Pues ahí voy.
O sea, misiles nucleares...
¡Es un niño! Corro para Tepa.
Pero misiles nucleares es la
en
destrucción...
En Tepa no pasa nada.
Es la destrucción mutua...
En Tepa no pasa nada. Y además ahí está nuestro señor del perdón, ¿no? ¿O quién es el...?
No sé, ¿tú eres el de allá?
Yo soy de acá, de Barrio Guadalajara.
No sé qué hay en Tepa, lo que hay...
Es que es un dicho.
En Tepa lo que hay son un montón de aves. Ahí crían palomas y gallinas y gallos. Sí, ¿eh? Y mucho huevo.
Es bonito Tepa, es bonito Tepa.
Hay cosas de este libro que quiero rescatar y que quiero que discutamos.
Sí.
De repente Harari dice que el hombre no domesticó al trigo, sino que el trigo ha conseguido que el hombre cuide de él y que se extienda por todo el globo en lugares donde nunca existió.
A ver, eso, ¿cómo? Es una discusión bien interesante, cómo critica y cuestiona. A ver, no domesticamos.
No.
El trigo nos domesticó.
Y es que mucho se habla de que el hombre domesticó especies y no es
nos
cierto.
Nos ató, dice, nos hizo dependientes, nos ató a un lugar y a depender de los ciclos climáticos. Y hay una discusión
bien. Y a llevarlo a zonas en las que él no tenía que estar.
No tenía que estar. Y no, lo llevamos para, el trigo lo llevamos para allá y nos ató
a esos lugares también.
A cuidarlo, a cultivarlo.
Igual que el maíz. El maíz y todo eso.
La agricultura es eso, nos quita la libertad.
Entonces quita el mito de que el hombre domesticó las especies.
Es que es una crítica a la historiografía tradicional.
Porque, por ejemplo, las vacas las tenemos que cuidar. Bueno, los vaqueros las cuidan.
Las cuida.
O sea, una vaca silvestre.
Sí. Esa es la discusión, dice, el hacernos sedentarios, perdimos la libertad de andar por el mundo. Eso lo dice casi textual, ¿no, Harari? Perdón,
¿puedo? No, dale.
¿De cuál es una discusión en todo lo largo del libro? La felicidad.
Sí, a eso voy.
La felicidad,
Rosario. En otro punto habla, los cazadores-recolectores fueron más felices que los posteriores agricultores, sin que eso se traduzca necesariamente en que sus vidas fueran mejores.
No, una cosa es la felicidad y otra cosa es el mejorar las condiciones de vida.
Sí, la calidad de vida es diferente a la felicidad.
Y llega el momento de que en el presente
pero es una
somos
crítica,
más felices.
Es una crítica al capitalismo. Sí,
claro, al capitalismo, al modelo sea, occidental.
El tener mucho dinero no te hace feliz.
No.
Hace
no.
que vivas
te
más
ayuda,
cómodo.
Te ayuda.
Que vivas más cómodo.
Ah, yo prefiero ser infeliz con lana a infeliz sin lana.
¿Pues eres borrego o qué?
Pues más o menos. Capitalista neoliberal burgués. No, ya en serio. Esa es la discusión.
Sí,
¿no?
Perdón, la felicidad.
La felicidad. Y la crítica al modelo.
Y con Camus también la felicidad es una discusión.
Es una discusión.
Porque dice, no somos felices porque pensamos tantas cosas absurdas.
Deseamos tantas
absurdas,
cosas.
Que se nos olvida ser felices.
Sí. ¿Qué dice Noah Harari? Lo que la humanidad, el ser humano es la única especie que ha creado cosas para satisfacer necesidades y luego se convierten en deseos y se convierten en
frustraciones.
En frustraciones y en dependencias. Dependencias. Somos
Dale.
Somos dependientes al refrigerador.
Sí, claro, porque si no la comida se echa a perder.
Al televisor,
a la estufa. Porque no podemos comer crudo.
Al papel de baño.
Sí, porque si no, ¿cómo te limpias? ¿Cómo te limpias? Ahí sufres un montón.
Bueno, imagínate.
A todos somos dependientes, al cepillo de dientes.
Somos la única especie que construimos nuestras propias dependencias, nuestras propias cosas a las que nos sujetamos.
Construimos nuestras frustraciones.
Sí, lo que nos amarga, nos frustra. Y la otra, perdón.
Dale.
La felicidad, que no porque se hayan mejorado las condiciones, como bien decías.
Te hace más feliz.
No, y dice, en el siglo XXI no somos más felices que en la época medieval.
No.
No somos más felices. Podremos ser más...
Y nuestra felicidad está, es tan efímera porque la ponemos en objetos, pero en objetos que satisfacen nuestra necesidad primaria y desaparecen de nuestra vida.
Y lo que, la felicidad son pequeños momentos de placer. Uh-huh. De satisfacción, de placer, de cosas.
Antes de que se nos vaya, saludos a Jaquel Dama, un alumno de arquitectura, y a la doctora Carmen Anaya.
Doctora Carmen Anaya, qué gusto que nos esté escuchando.
Otro punto, que el dinero es un sistema basado en la confianza mutua.
Ajá. Que es una ficción.
No se trata de que cada individuo crea dinero, sino que crea que los demás creen en el dinero.
Sí, en la narrativa de ficción.
¿Qué pasaría si un día dejamos de darle, de creer que el dinero vale?
Se acaba, es parte, eso es. Esta narrativa de ficción, que es el dinero, es como la narrativa de... ¿Qué pasaría si decimos que la libertad es, existe? Si dejamos de creer en la libertad. Tú no crees en la libertad. O del Estado.
Tampoco creo en el Estado, pero sí.
Sí existe el Estado, ¿no?
No, el Estado sí existe, o sea, nos oprime.
El Estado como el dinero, como
la libertad... El Estado crea el dinero
son narrativas
y hace que tú confíes en el Estado y en el dinero.
Y es lo que hace que colaboremos, ¿no? ¿Qué pasaría si
Por cierto, en una publicación de Lo Líquido y Lo Absurdo, Marco empezó una discusión a la que se sumaron más, más colegas y se puso buena ahí en Lo Líquido, por si la quieren ver.
Ojalá y participar en la discusión.
Y que participen más. Que el dinero, los imperios y las religiones son los poderes que han unificado gran parte del mundo tal como lo conocemos hoy.
Ajá.
Van de la mano. Sí. Una religión va de la mano con el dinero y con el imperio.
A ver, maestro, lo dice Marx en otras palabras. El modo de producción, la estructura económica, la estructura ideológica y la estructura político-jurídica. La estructura económica, que son los modos de producción, ¿no?
Sí.
¿Cómo se produce?
Sí.
La ideológica sería...
El Estado o la religión.
La religión y la político-jurídica, el Estado, el imperio. Sí. Ya lo dijo Marx, y también, lo dice en otras palabras.
Y también Marx dice que la religión es el opio de los pueblos.
Claro, porque además es una narrativa de ficción que hace que las otras personas colaboren y hagan lo que tú quieres.
También dice Harari que el tratamiento de los animales domesticados es uno de los peores crímenes de la historia.
Sí, como se tratan a los animales.
No le pongan ropa a sus perros aquí en Vallarta, por favor.
Le pusimos uso de
tarjeta. No hagan eso.
Ya se lo quito.
La temperatura de Vallarta, la mínima, son 18 grados.
Tiene frío mi perrito.
Y luego ve un husky con chamarrita. Se pasan de lanza.
No, pero también a las vacas, ¿no? Actualmente, ¿cómo se produce la carne de res?
¿Te gusta la birria?
Me encanta la birria.
¿Dejarías de comer por sentirte bien con el animal?
No. Es más, la vaca es consciente de lo que le sucede.
No lo sabemos.
Logra construir narrativas.
Vas a crear un hombre de paja y decir que sí, que no es consciente la vaca de lo que le pasa.
Yo creo que no. No construye narrativas.
Eso lo haces para no sentirte mal cuando comes birria.
Claro. Crea una narrativa de ficción totalmente. Para explicar algo.
Que la gente, lo que platicábamos, que la gente no es mucho feliz hoy que en épocas pasadas.
No.
Y que el Homo sapiens está actualmente en proceso de convertirse en Dios como consecuencia de la revolución científica y su capacidad de crear vida o de superar las fronteras de la atmósfera del propio planeta. Una pregunta, Marco.
Sí.
¿Te acuerdas?
Fácil,
¿Te acuerdas? Sí, está fácil. ¿Te acuerdas en los 90s de la oveja llamada Molly?
Sí, claro. Habla del libro.
El primer animal...
Clonado.
Clonado, entre comillas, porque por no tenemos certeza.
El primer animal... mediático.
Mediático.
Clonado.
Clonado de la clonación.
Ajá.
¿Tú te gustaría ser clonado?
Nah. Otro igual de amolado que yo. No, pobre. Ya el mundo tiene suficiente conmigo.
Te lo pongo porque...
No.
Hay investigadores pensando en eso. Pensando en clonar a mentes brillantes. Sí, y luego hay gente que congela sus genes para que luego lo clonen y cosas así.
Y ahí tiene hay un tema pues de la moral judeocristiana, nuestra moral actual, ¿no? A lo mejor dentro de 200 años eso va a ser...
Se va a ver como algo natural.
Aceptado y natural. Yo creo que yo no estaría... En este momento yo no estoy de acuerdo. ¿Qué estoy de acuerdo? La manipulación genética de animales para que nos sirvan a la especie humana para...
Para seguir comiendo.
No, para seguir comiendo, pero también. Si yo tengo un problema de corazón.
Sí, que
haya una producción de corazones.
Sí.
O de cosas.
¿Pero para qué?
Pues para no morirme a los 70 años, a los 75.
Este es un buen tema.
Sí, cierto.
En México, nuestro promedio de vida actualmente, según, Son 75 años. Pero espérame.
No creo que
espérame,
son 70. Pero espérame. 68.
¿Qué pasa cuando tú desde los 50 empiezas a tomar ya un complemento de pastillas para poder vivir? No. Para la presión, para la diabetes. O sea, realmente.
Estamos jugando a ser
el dioses. El promedio de vida del mexicano tendría que ser 40 años, 45.
Estamos jugando a ser dioses.
Llegamos a 80 porque nos surtimos. Jugamos a dioses, nos surtimos de un montón de medicamentos, agrandando. Alargando.
La expectativa.
Una vida que de manera biológica ya no está.
En este momento.
En este momento.
Y lo que dice.
Harari,
¿no? Que al rato van a ser 130 o 140
exactamente,
años.
Exactamente, ¿no? A eso iba. Que al rato está bien. Va a ser una normalidad. No, no está bien.
A mí sí me gustaría. A ver, hace 500 años, la expectativa de vida eran 35 o 40 años.
Sí.
Y ve, 35 o 40 años la expectativa de vida, ¿no?
Y está bien, porque es tu etapa en la que eres feliz y productivo.
No, es que se puede ser.
Ya cuando necesitas que te pongan pañales,
la
ya no eres feliz.
La felicidad no existe.
Cuando te ocupas que te pongan pañales, ya no eres feliz ni productivo.
Oiga, pues ya son las 5:59.
Yo le hubiera seguido, tú eres el que está terminando el programa.
Debería beber algo espirituoso.
No, es viernes, ¿verdad?
Es viernes. Son las 5:59, Rosendo. ¿Por qué si leer?
¿Por qué leer a Harari? ¿Por qué leerlo? Es una visión diferente de entender la realidad en la que estamos y en lo que nos estamos convirtiendo como sociedad. Y sí vale la pena, pero teniendo como antecedentes, porque de primera te va a generar confusiones, conflictos, te va a generar decir, no entiendo esto, entonces.
Yo sí, ¿por qué sí leer a Harari? Porque es una visión bien interesante de la historia, tiene una narrativa bien rica.
Sí.
Lo complejo es eso, que hay referentes, ya complica, que una serie de referentes de lecturas previas hay que leer. ¿Qué hay que hacer?
Y primero leer este y luego leer Homo Deus.
Homo Deus y luego
luego leer el tercero.
El de las lecciones para el siglo XXI.
Ajá, sí, lecciones para el siglo XXI.
Yo qué recomendaría, primero hay que checar estos videos de TED.
Sí.
Que tiene Harari, que ahí viene, muchos va planteando, va haciendo su planteamiento teórico, videos son de 10 minutos, 15 minutos, va haciendo su planteamiento teórico, muy rico los videos, una narrativa bien interesante, y ya después entrarle a los
algo libros. Muy importante, Harari en ningún momento te quiere convencer.
Ah, ¿no?
No, o sea, en ningún momento es tajante de decir.
Bueno.
Y debemos, no.
Todos los que escriben tratan
sí,
de convencer,
sí, pero,
de argumentar.
Pero no lo hace de una manera así como que.
No es burdo. No.
O sea, él te dice, esta es la historia.
Y si quieres.
Según mi interpretación.
Y acepta eso. Es un historiador que dice, a ver, esto que voy a escribir es mi interpretación, sí, exactamente. Nada de objetividad.
Y eso es muy interesante.
Y
muy interesante porque no es de que. Y es riguroso. No es riguroso. Esto es lo que yo he pensado, lo que yo planteo, y tú sí. Investígale.
Y si te interesa, y si estás de acuerdo, dale, ¿no?
Es un buen libro. Es un buen libro, lo pueden conseguir. Hace poquito lo vi en una tienda que empieza con la W. Un centro comercial que empieza con W. Ahí lo vi, o sea, es muy accesible.
Es muy accesible.
Y en la Plaza del Pitillal hay una feria de libro para los que quieran ir a consumir libros, hay algunos interesantes.
Ok, pues vámonos entonces, nos vemos en el próximo programa de aniversario, que a Rosendo le toca decir qué vamos a hacer ese día, que no ha dicho nada.
Vamos a regalar a Marco.
¡Qué chulada! Bueno, pues vámonos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima, nos vemos y nos escribimos.
Hasta luego y muchísimas gracias.
Bye.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo, un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.